Les presento a todos ustedes la persona que firma hoy la página de política de este Directo Mañana de Radio Sintonía. Le enviamos ese saludo a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Incorporamos las redes sociales a nuestra señal de radio para la isla de Fuerteventura y norte de Lanzarote. Y les damos también la bienvenida a aquellas personas que han escogido esta hora para seguir la entrevista de Fuerteventura Televisión. Así que, como estamos todos, estamos la radio, las redes sociales y la tele, podemos presentarles a nuestro invitado de esta hora de la mañana, que ya les hemos ido adelantando que nos iba a firmar hoy la página de política. Jonathan Domínguez Roger es el viceconsejero de comunicación del Gobierno de Canarias y está hoy en la isla de Fuerteventura después de esa primera visita que realizó en esta legislatura cuando aceptó estar al frente de esta viceconsejería. El pasado enero nos recordaba que venía a la isla para mantener encuentros con los medios majoreros. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Pues muy bien, de ruta en semana de carnaval.
Ya.
Pero cumpliendo con la responsabilidad, en este caso de relaciones con los medios del Gobierno de Canarias. Y como bien has indicado, cuando tomé posesión en noviembre del 2023, pues una de las encomiendas que me puso el presidente Fernando Clavijo fue visitar todos los medios de comunicación de Canarias para conocer de primera mano la realidad mediática en las islas y poder empezar a construir y a enhebrar acciones desde el gobierno para poder solucionar aquellas carencias que hubieran demandado los propios medios e incluso generar inercias para que se pueda ejercer la libertad de expresión de la mejor manera posible, que es precisamente el cometido de mi viceconsejería.
¿Y cómo le ha ido en este año, desde la vez anterior que estuvo en Fuerteventura hasta este momento? Porque yo entiendo que esto de la relación con los medios debe ser muy complejo, ¿no? No es una tarea fácil porque cada uno es de su padre y de su madre. Bueno, hay grandes empresas, hay empresas un poquito más pequeñas, quizás con un poco más de dificultad, ¿no? Bueno, todas las empresas hoy en día tienen dificultades. Según el tamaño son más pequeñas o más grandes, ¿no? Pero las dificultades están, ¿no, viceconsejero?
Bueno, no es fácil, pero tampoco es difícil. Con un poquito de mano izquierda y tener las cosas claras respecto a las relaciones humanas, al fin y al cabo son personas las que están al frente de los medios de comunicación y son personas los que trabajan en los propios medios de comunicación. Teniendo unas buenas relaciones en ese ámbito, pues se logra poder desatascar problemas que habían enquistado de años o encaminar diferentes herramientas y acciones por parte del gobierno que van a beneficiar a todos.
Cuando habla de problemas enquistados desde hace años, ¿a qué se refiere concretamente?
Pues podemos hablar de las licencias de las radios, podemos hablar de las licencias de las TDT, podemos hablar de procedimientos en cuanto a lo que es la distribución de publicidad. Al final, mucha competitividad en el mercado. Y a lo mejor no lo suficientemente objetividad por parte de las administraciones públicas. Bueno, lo que hemos intentado es poner cordura, intentar generar criterios que sean lo más justos posibles y lo más transparentes al mismo tiempo, y que nadie se quede fuera, pero que cada uno tenga en justa proporcionalidad a la audiencia que tiene, las herramientas que tiene al servicio de la información y de la comunicación.
Claro, cuando hablamos de medios de comunicación, ¿a qué nos referimos en este siglo XXI, viceconsejero? Estamos hablando de la comunicación a través de las redes sociales, de los distintos soportes digitales, estamos hablando del papel, estamos hablando de las radios, de las televisiones. En fin, esto es un proceso que ha ido cambiando y en este siglo XXI ya la manera de comunicar es muy distinta, ¿no?
Los medios de comunicación convencionales están fijados por la ley de telecomunicaciones, es decir, ya te define una serie de características para que pueda ser considerado o llamado medio de comunicación. Una cosa es eso y otra cosa son las herramientas o los canales de comunicación que utilizan los ciudadanos a la hora de informarse, que eso sí que ha evolucionado. El concepto medio de comunicación no. El concepto medio de comunicación está definido por la norma, ¿no? Ya existe y se define medio de comunicación una persona física o una mercantil que tiene a su cargo una marca que funciona como medio de comunicación con una redacción propia y con una estructura propia de derecho mercantil, una empresa. Una empresa al servicio de la comunicación. Después están los canales de comunicación y las herramientas de comunicación, que es como nosotros hemos decidido clasificar a los medios de comunicación o a los medios en Canarias. De hecho, nos hemos adelantado a la ley nacional que están anunciando a bombo y platillo el gobierno estatal, y desde hace ya varios meses, incluso antes de que ellos hubieran anunciado absolutamente nada, nosotros sí nos dimos cuenta que teníamos un problema de identificación de canales, de herramientas y de medios de comunicación en Canarias, que no existía un censo oficial de medios, con lo cual salían medios a veces como champiñones, caía agua y salían siete, y después desaparecían y después no había ni siquiera un tema de transparencia respecto a si esos medios cumplen o no cumplen con las características propias de una herramienta al servicio de la sociedad para poder ser una herramienta de ejercicio de la libertad de expresión, que al fin y al cabo eso, en eso es lo que tienen que consistir los propios medios de comunicación. Bueno, pues lo que hemos hecho, hemos identificado los actores existentes en lo que es la comunicación en Canarias, hemos aprobado de manera inicial el primer mapa de medios de Canarias, estamos trabajando internamente la identificación de todos los medios que hay, y una vez esté totalmente terminado este trámite interno que estamos haciendo en el Gobierno de Canarias, en el mes de abril aproximadamente, se aprobará un mapa definitivo de medios, herramientas y canales de comunicación existentes en Canarias. Se hará público ese mapa, y después de que se haga público, pues los medios que no estén reflejados ahí podrán presentar alegaciones, presentando la documentación necesaria para estar acreditados como medios de comunicación por parte de la comunidad autónoma. A partir de la aprobación definitiva de ese mapa, cualquier herramienta, medio de comunicación o canal de comunicación que no esté en ese mapa reflejado, pues no podrá contratar con la administración y podrá ser considerado como una medio de cara a la administración pública.
No obstante, los medios de comunicación, como usted acaba de señalar, surgen constantemente. Entiendo que habrá alguna posibilidad de que se vayan añadiendo esos medios que van surgiendo a ese mapa que usted acaba de comentar. Estará, bueno, pues a exposición pública en poco tiempo.
El mapa tendrá una regulación. Una cosa es cuando nace un medio, podrá presentar la documentación, acreditarse y se publicará. Y los medios que existen, pues tendrán los tres primeros meses de cada año para renovar la información. ¿Cuál es la información que se requiere para poder estar en ese mapa? Bueno, pues la denominación de la marca comercial que utilice, los soportes o herramientas que tengan, si tienen radio, si tienen blog digital o página digital, si tienen podcast, si tienen audiovisual, si tienen televisión, si tienen prensa escrita, en impresión en papel. Todas esas herramientas quedarían reflejadas ahí. Y un dato muy importante, que es el que todo el mundo se está rasgando las vestiduras a nivel nacional y ha generado una polémica con algo que es totalmente racional, que es la identificación de la persona física o persona jurídica que está detrás de ese canal de comunicación o esa herramienta o ese medio de comunicación. Es decir, que la sociedad sepa cuál es la sociedad limitada o sociedad anónima propietaria de ese canal, quién es el director de los contenidos que se emiten en ese canal, sobre todo por un tema de protección de la propia libertad de expresión. La libertad de expresión te permite pues que pueda ejercer un derecho de decir lo que tú crees, lo que tú opinas, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de ataque, más allá que la defensa de aquellos que se puedan ver ofendidos o se puedan ver atacados por tu opinión. En ese caso, los otros también tienen derecho a defenderse de cualquier información que tú puedas vertir sobre los demás, sobre todo cuando se trate de injurias, daños contra el honor, etcétera, etcétera. Claro, si no tienes identificado, si hay una página web, si hay un medio de comunicación donde no tienes identificado quién es la persona jurídica o persona física propietaria, difícilmente podrás ejercer tu derecho a la defensa porque no sabrás a quién tienes que denunciar. Y en eso se agarran muchísimas personas pues para utilizar determinadas herramientas de comunicación para el libre ataque, para la propagación de noticias falsas, de bulos, de ataques indiscriminados contra individuos, instituciones, empresas o cualquier otro tipo de elemento al que tú quieras atacar, ¿no? Uh-huh. Si todos tenemos las mismas reglas en cuanto a el ejercicio de la libertad de expresión y el ejercicio a la defensa sobre esa libertad de expresión, la democracia será mucho más productiva, mucho más sana, y la propia libertad de expresión se ejercerá de la mejor manera posible para la sociedad en general. Bueno, pues eso se logra con ese mapa, donde hay un cristal, donde tú vas a ver de manera transparente lo que hay Los anónimos en redes sociales es el peor cáncer que puede existir para la democracia y para la propia libertad de expresión. Porque al final, detrás de los anónimos, lo que hay principalmente son cobardes. No una persona que ataca, que insulta o que vierte informaciones falsas a través de un anónimo de manera discrecional, sí. Pues al final lo que está tras de sí es que posiblemente hay un acto de mala fe.
Claro, pero si me permite, yo no sé si los oyentes estarán conmigo en que los denominados medios tradicionales están bien controlados, porque en el sentido... A mí, por ejemplo, lo digo en cuanto a la libertad de expresión, a la protección del honor, en cuanto a informaciones falsas. En fin, yo doy la cara, yo tengo un registro de colegiada, trabajo en un medio de comunicación que todo el mundo conoce, pero sabe que eso no es... lo que ocurre en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Los medios, lo que quiero decir es que los medios habituales, los medios, que han funcionado siempre, están dentro de lo que es el ámbito del ámbito judicial, ¿no? Que nosotros no, en fin, estamos sujetos a lo que tiene que ver la legislación. Eso no pasa con todo lo que tiene que ver, que usted ha comentado, con las redes sociales, porque bueno, pues ahí los tiros salen por cualquier sitio y no ocurre nada, ¿no? Eso no lo puede controlar, obviamente, un gobierno.
Efectivamente, pero los medios de comunicación convencionales, los canales de comunicación propiamente dichos, que son, al fin y al cabo, una estructura que suele ser un medio de vida de muchas personas, puede ser una empresa, puede ser un negocio económico, en exceso, en muchísimas ocasiones, se están nutriendo con información que sale a través de perfiles en redes sociales de manera anónima. Es decir, es muy difícil poder ir contra o criticar o atacar algo cuando hay muchos medios convencionales que cumplen con todas las reglas establecidas en el ámbito mercantil, que utilizan la información que sale a través de esas redes sociales para generar información utilizando como referencia lo que se está publicando. Es muy difícil poder combatir los bulos o las falsas informaciones en redes sociales cuando las utilizan para poder crear información posteriormente. Lo que está intentando hacer el Estado a través de esa propuesta de norma, que todavía es una propuesta, todavía
sí, es un anteproyecto.
Todavía no se sabe ni lo que es porque ni siquiera hemos visto...
Bueno, he de decirle que la última información se generó concretamente el 25 de febrero porque fue al Consejo de Ministros. El estudio de este anteproyecto de ley que va a adaptar, según el gobierno de Pedro Sánchez, se adaptará el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación. En concreto, el texto recoge modificaciones en tres leyes ya existentes para incorporar las provisiones de los reglamentos de la Unión Europea 22/65, el Reglamento Europeo de Servicios Digitales, y 2024/1083, el Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación. El gobierno ya ha comunicado que la futura norma va a modificar la ley 34/2002 del 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico para designar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como coordinador de servicios digitales, otorgándoles amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales. Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos será la responsable de supervisar las disposiciones relacionadas con la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales o en el perfilado de menores. Con este paso se operativiza y se facilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que vele por los proveedores de los servicios digitales, esto es, plataformas, buscadores, etcétera, que cumplan con la ley de servicios digitales, y estamos hablando de propiciar que los proveedores de servicios de Internet tengan que establecer canales de denuncia de contenidos ilícitos, exigirles transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas y proteger a los consumidores cuando realicen contratos online. Ha enumerado en este sentido el ministro López en su intervención en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, insistimos, del pasado 25 de febrero, o sea, de hace unos días.
Sí, bueno, esa parte no la conocía, que el ministerio ya había sacado exactamente qué era lo que iba a regular. De todo lo que has comentado que competa a la comunidad autónoma respecto a medios de comunicación o relaciones con los medios, solo hay una parte, es decir, que es la referente a la que ya nosotros estamos haciendo el trabajo desde hace un año aproximadamente.
Al registro público que le va a competir concretamente, perdón, a las comunidades autónomas.
Eso ya nosotros tenemos prácticamente el trabajo hecho. Que es lo que nosotros denominamos el mapa de medios de Canarias, que lo haremos público posiblemente en el mes de abril, cuando se publique el aprobado definitivamente por parte del gobierno, para que los medios de comunicación puedan presentar alegaciones o modificar alguna información o añadir más medios que nosotros no tengamos identificados como tal, con todos los requisitos de transparencia, porque la normativa europea ya no solo habla del derecho de libre ejercicio de la actividad de los medios de comunicación, sino también la obligación de transparencia de estos medios de comunicación, sobre todo en caso de que quieran recibir cualquier tipo de inversión publicitaria por parte de las administraciones públicas.
Sí, tendrá, según recoge el Registro Público de Medios de Comunicación, tendrá que dar a conocer su estructura de propiedad, lo que usted decía antes, pero es que además tendrá que dar a conocer ingresos derivados de la publicidad institucional. El registro será de libre acceso para su consulta por cualquier persona. Se crearán además registros autonómicos que estarán coordinados con el registro estatal, en los que se inscribirán los prestadores de servicio de medios de comunicación de ámbito autonómico. Por lo tanto, habrá que dar a conocer a los responsables de los medios de comunicación y también la inversión pública que se haga a través de distintas campañas en estos medios de comunicación.
Sí, vamos, que no hay ningún tipo de duda respecto a que la intencionalidad que existe es pues que se haga transparente el dinero que invierte las administraciones públicas en los medios de comunicación. En este sentido, nosotros no tenemos ninguna preocupación. Yo creo que en este sentido quien se debería de preocupar precisamente es el gobierno de Pedro Sánchez, por la cantidad de dinero desproporcionado que invierte en unos medios y no invierte en otros. Al final va a ser un tiro en el pie, como se dice en muchos argot coloquiales, sí. En lo que puede ocasionarle al propio gobierno de Pedro Sánchez, pero ojo, es lo que dice la directiva europea, que se debe de hacer en alarde de esa libertad y de esa transparencia que nos exigimos mutuamente a todas las administraciones públicas. Nosotros, por nuestra parte, estamos haciendo el trabajo desde el pasado año, es decir, cuando llegamos y vimos que no existía un mapa, que no existía un registro oficial en Canarias, comenzamos a hacer ese trabajo y en ese mapa de Canarias se añadirá, una vez entre en vigor la ley nacional, el apartado correspondiente a la inversión publicitaria anual de la administración autonómica. También una de las cosas que determina es que no solo intuyo que va a haber una modificación también de la ley de contrato público, o que la ley sobre la inversión en los medios de comunicación, que ese dato en concreto que acabas de facilitar, pues no lo tenía. Ha sido estos días, días de carnaval, estamos en Canarias, como comprenderá. No me había llegado esa información, pero es una alegría, porque al fin y al cabo ya ha dado una pista respecto a cómo se va a intentar controlar esa parte, que nosotros teníamos muchísimas dudas de cómo se iba a poder.
Hay quien habla de censura, viceconsejero, con respecto a las intenciones del actual gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué opinión le merece a usted esa corriente que afirma que estamos ante una posible censura en los medios de comunicación?
Yo, respecto al gobierno de Pedro Sánchez, yo en este momento estoy interviniendo como cargo público del gobierno de Canarias, evidentemente como al presidente del gobierno de España, pues no puedo hacer ningún tipo de valoración de juicio de moral, ¿no? En este momento. Si me preguntas como Jonathan Domínguez, el hijo de Raúl y Mercedes de la Laguna, pues te podría decir que cuando se apunta con un dedo, nunca se olvide que cuatro dedos te están señalando a ti. Y el problema que tiene el actual gobierno estatal, pues es que está continuamente señalando con un dedo a todo el mundo, sin darse cuenta de que está señalando lo que ellos están haciendo por partida cuádruple. Y no sé exactamente cómo va a reaccionar la sociedad en este momento, porque es un problema, al fin y al cabo, que se generaliza cualquier tipo de barbaridad como normal, y al final estamos normalizando demasiadas cosas que le hacen muchísimo daño a la democracia, como esos discursos tan desproporcionados, donde estás viendo perfectamente que algo es de color rojo y te están diciendo continuamente que no es rojo, que es azul, o que es verde, que es negro. Y al final te insisten tanto que al final estás viendo algo que es rojo, pero como el gobierno está continuamente diciéndote que es negro, la gente que está excesivamente absorbida por el bipolarismo que existe en este país, políticamente hablando, al final nos estamos encontrando pues que están construyendo dos Españas. Y es muy peligroso para la democracia esto.
Yo creo que sí hay acuerdo en gran parte de la sociedad es en el control de las redes sociales, o sea, en el control de a quién pertenecen las redes sociales. O sea, que si yo soy Marusa y estoy en Radio Sintonía y tengo una responsabilidad civil o penal, que esa misma responsabilidad civil o penal la pueda tener una persona, en fin, que atente contra el derecho de otras personas, algo tan común hoy en
totalmente
las redes sociales.
Totalmente de acuerdo. De hecho, me ha sorprendido el dato que acabas de facilitar respecto a que ya han especificado cómo van a controlar, van a generar un órgano vinculado a través de, no recuerdo lo que me comentaste, intentaré buscarla ahora, para poder regular el tema de las redes sociales. El problema que existe ahora mismo con las redes sociales, dígase X, antiguamente Twitter o Facebook o Instagram o incluso TikTok, que es curioso que TikTok, que es la que todo el mundo critica, es la que más regula lo que se publica, porque una denuncia automáticamente te pasa a revisión y tardan menos de 24 horas en revisar los contenidos, pero sin embargo en Facebook o en Instagram sí, lo que tenga que ver con contenido sexual y demás automáticamente es censurado, pero lo que es contenido respecto a mensajes de odio y respecto a informaciones, en Facebook, por ejemplo, puede estar hasta una semana y no hay nadie que responda para poder revisar esos contenidos, cuentas falsas, campañas de acoso y derribo a través de determinados perfiles o determinadas cuentas contra otros individuos, ya no solo del ámbito político, también del ámbito empresarial. Del ámbito social.
Científico. Ahora la gente le ha dado mucho por los científicos, ¿no?
Sí, bueno, ahora son científicos por todos lados, vulcanólogos, de repente hay un temporal, ahora otros son climatólogos. O sea, al final tenemos mucha gente que sabe de mucho, pero al fin y al cabo no saben de absolutamente nada y al final nos generan esos problemas de convivencia que
vienen posteriormente asociados. Bueno, pues aquí entra, por una parte, según ha dado a conocer el gobierno, la Agencia Española de Protección de Datos, y por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Tendrá peso.
Yo interpreto que la Agencia de Protección de Datos Personales tiene que entrar porque uno de los argumentos que siempre utilizan las plataformas como Meta, por ejemplo, sí, para poder identificar a la persona que está detrás, es que tenemos una ley de protección de datos que les impide poder facilitar ese dato. Yo interpreto que la agencia va a participar en el hecho de modificar una parte de esa ley de protección de datos para poder facilitar esa información. La identificación de los actores que están detrás de determinadas cuentas de redes sociales debe ser obligatoria. Yo es que llevo muchos años en redes sociales, yo tengo un perfil de Facebook desde hace 15 años, casi cuando empezó, y en Instagram por un estilo, y en mis diferentes etapas políticas, sobre todo cuando estaba en el Ayuntamiento de La Laguna, hubo momentos donde era prácticamente un abuso, determinadas personas con perfiles falsos que entraban a insultar, incluso hasta desearte la muerte, ¿no? En algunos casos, ¿no? Al final era como muy triste, ¿no? Que tenías personas que estaban continuamente insultándote y al final no tenías cómo defenderte porque no te defendía la red, no te defendía la ley, no te defendía absolutamente nadie y genera una indefensión. Al final los que están detrás de un perfil falso son cobardes y normalmente suelen ser muy, muy, muy malas personas porque además de cobardes tienen mucha mala fe y utilizan ese anonimato no para defenderse, no para denunciar algo que puede ser a lo mejor justo, sino para intentar atacar a un oponente o intentar hacerle daño a otra persona. Y soy totalmente consciente de que esto no podía ir a más, no podía seguir así, y es necesario una regulación de eso. Oye, ole que gracias a los casos de corrupción y de denuncia que han surgido alrededor de la familia del presidente hayan servido para que se le ponga el cascabel al gato y se intente regular esto, ¿no? No voy a decir ojalá esto suceda más veces, ¿no? Porque no es justo tampoco, si son inocentes, la presunción de inocencia ante todo, que te ataquen y te hagan este daño. Pero oye, hay veces que son, hay males que son necesarios, pues, para poder ocasionar que se tomen medidas para beneficio de todos los demás.
Bueno, pues ahí está ese anteproyecto de ley que impulsa la gobernanza democrática en servicios digitales y crea un registro de medios de comunicación que pasó el pasado 25 de febrero por el Consejo de Ministros. Vamos a ver lo que sale.
El único peligro de esta ley es quién la impulsa, porque no sabemos al final lo que puede salir.
Tendrá que pasar por el Congreso, ¿no?
Por el Senado, por el Congreso y todo lo demás, pero viendo cómo se impulsa y que al final la verdad se ha confundido con la opinión de quien está en el poder establecido, y al final la verdad tiene que ser mi opinión, o sea, pues al final es muy peligroso porque es el principio de todas las dictaduras. O sea, la verdad no puede ser lo que yo digo y punto. O sea, la verdad tiene que ser la realidad. Y la realidad de una verdad en un Estado democrático y de derecho como el nuestro, al final no la vamos a determinar el Ejecutivo ni el Legislativo. En todo caso sería el Poder Judicial, que cuando una persona considere que otra le ha atacado, tenga derecho a denunciar a la otra persona para defenderse, sabiendo quién está detrás, es decir, ahí quitar las caretas del anonimato en redes sociales para poderte defender, y posteriormente será un juzgado con todas las pruebas y con todos los procedimientos garantistas que existen en el derecho español quien determine quién tiene razón o quién no la tiene en base a esa ley. Oye, que sea justo, sea injusto. Yo tuve un profesor en derecho que siempre me decía, Jonathan, una cosa es la justicia y otra cosa es la legalidad. No son lo mismo, aunque a veces lo parezca.
Muy bien, viceconsejero Jonathan Domínguez, viceconsejero de comunicación del Gobierno de Canarias, gracias por estar este rato aquí en la radio con los oyentes de este medio de comunicación, con las personas que también ven la entrevista a través de Fuerteventura Televisión y en redes sociales. Muchas gracias, que le vaya bien y espero que no pase un año para su vuelta a la isla.
No, hace un año que hice la visita oficial, pero a Fuerteventura he venido como 4 o 5 veces en todo el año.
Muy bien.
He tenido bastante actividad en la isla, eso sí.
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.